Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos a conversar sobre un tema con el que ha comenzado bastante caliente la semana. Las autoridades cubanas han habilitado un número de teléfono a manera local dentro del país y dispuesto por el Consejo de la Administración del Poder Popular en la ciudad de La Habana para que las personas llamen si alguno de los boteros, taxistas o choferes de camiones de pasaje de transporte de pasajeros altera el precio de los pasajes. ¿Qué pasaría con esto? Estaríamos a punto de ver una cacería de brujas, porque de momento muchos se han quejado. Bueno, si un vecino mío tiene algo contra mí y quiere decir que se montó en mi camión, da mi número de teléfono de la chapa y llama a ese número e informa sobre algo que no ha ocurrido, las autoridades no tendrían cómo verificar esto. Segunda, el problema entonces está en que durante 20 años aproximadamente se han usado inspectores estatales, los llamados inspectores populares y otros cuerpos de inspección. No han funcionado, que ahora es el ciudadano el que tiene que llamar y velar porque la calidad del producto que están ofreciendo, es decir, el transporte, y además porque el precio se mantenga como debe ser, es el ciudadano el que debe velar por esto. Ahí hay un gran problema. En varias provincias del país, principalmente en el oriente del país, este lunes amaneció los puntos principales de transportación particular, amanecieron trabados. Los choferes dijeron que no salían. Vamos a ver qué sucede en la provincia de Holguín, porque desde allí tenemos a Eliezer Palma Pupu. Eliezer, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe. Yo bien por acá.
Gracias por estar con nosotros. ¿Te encuentras en el mismo San Germán, en el municipio donde vives?
Sí, cómo no. Cómo no, me encuentro en San Germán.
Adelante. ¿Cuál fue el panorama al inicio de la semana?
Sí, bueno, iniciando el lunes, como bien tú decías, pues siempre el sector que va a sufrir estos embates que está llevando a cabo el gobierno con la cacería de brujas, como bien tú decías, pues hoy había un gran descontento, y lo hay todavía, en la terminal exactamente del municipio de San Germán, por la falta de transporte. Y así es algo que viene desde el Congreso hacia acá, pues los precios se han alterado y el gobierno, por supuesto, no ha hecho nada para, y puede hacerlo incluso, puede tomar otras medidas que no sea como lo que está sucediendo por acá hoy. O sea, que están pidiéndole a los choferes, a los boteros, como bien decimos por acá,
sí,
pues el comprobante del combustible comprado en los cupés. Algo que sabemos que de toda la vida han tirado pasajes con petróleo robado. Esa es la palabra, no hay otra. Sí.
Ya no hubo un antecedente con lo de la revolución energética, con aquella madrugada en que todas las expendedoras de gasolina amanecieron ocupadas por los trabajadores sociales.
Sí, cómo no. Ahí incluso aplicaron la igualdad.
Sí.
Y muchas personas, muchos dependientes, en este caso de los servicentros, que eran personas serias, pues también les tocó, los cogió la redada que hizo, que dicen que quien lo llevó a cabo fue Carlos Lage en ese tiempo.
En ese tiempo.
Y se lo dio a los niños de Bermellón, ¿recuerdas?
Sí, claro.
Y entonces, pues bueno, eso se ha ido pasando el tiempo, ha seguido sucediendo cosas en los servicentros, o sea, negocios de combustible, porque realmente, y aquí mismo San Germán sucedió un caso, no quiero desviarme de lo que estamos hablando, pero tiene que ver con alta corrupción en un servicentro donde todavía hay personas en la cárcel, ¿no?
Sí,
por ese delito.
Por el acto de corrupción. Eliezer, aproximadamente cuántas máquinas, cuántos camiones se reunieron allí en San Germán y que se habrían negado a transportarse.
Bueno, aquí alrededor de más de 20 máquinas, entre paneles y carros de seis personas, de seis capacidades, ¿no? Son los que mueven el personal, en este caso los particulares. y algunos camiones, que son alrededor de 5 a 6 camiones, pues bueno, cuando piden el comprobante del combustible, pues sencillamente deciden no trabajar,
no salir,
porque es que no pueden. Y para que las personas conozcan, un litro de combustible, en este caso de diésel,
¿sí?,
cuesta alrededor de 1.20 en el coupé. O sea, que estamos hablando de casi 30 pesos moneda nacional.
¿Y en
el
mercado negro?
En el mercado negro, en este momento, estaba a 6 pesos, pero de momento se ha disparado. En Ciudad Habana se ha disparado a 15 pesos el litro, y ya por acá se está hablando de 10 pesos el litro.
El de gasolina, ¿cómo está más o menos?
La gasolina tiene dos precios. Está la B83, que es la más supuestamente barata por la mala calidad que tiene.
La regular.
La regular, pues, cuesta alrededor de un peso. De un peso, estoy hablando, es un CUC.
Un CUC.
Y la especial, entonces, que cuesta más de un CUC, alrededor de 1.20. Y hay veces que la 83, cuando más baja ha estado a 80 centavos, pero de ahí no baja. O sea que sigue siendo caro el combustible,
claro,
en el coupé. E incluso te doy un dato.
A ver.
El combustible en el coupé, en un año solo, han comprado alrededor de 6 litros. Ahora, en lo que va de año,
sí,
según una fuente confiable, dice que solo han comprado 15 litros de petróleo.
No.
En el coupé.
En lo que va de año, en 6 meses.
En 6 meses, así
Dios
mismo.
Dios mío.
O sea que no pueden comprar el combustible en el coupé, porque entonces el precio, ¿cómo sería?
Claro.
Por ejemplo, te hablo, 20 pesos vale una máquina particular, vale para trasladarse hacia Holguín, que estamos hablando de
34 kilómetros.
34 kilómetros, cuesta 20 pesos. Y ya esto viene sucediendo, que sí es verdad que hay alza en los precios, pero como mutuo acuerdo entre los pasajeros y el chofer,
sí,
de Holguín para acá, por ejemplo, cuando el carro tiene que virar vacío para atrás, pues están cobrando entre 30 y 40 pesos por persona.
Dios.
O sea, que es abusivo también, ¿no?
Hay de parte y parte.
Porque están jugando a la tolerancia.
Claro. Vamos a esperar.
Que tú compres.
Sí, claro. Vamos a esperar, Eliezer, que avance esta semana para ver cómo se comporta en otras partes del país, pero también llamaremos ahí a Holguín para saber cómo está la situación del transporte con esta puja que están haciendo los trabajadores por cuenta propia del transporte en Cuba y las autoridades. Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Sí, gracias a ti, Luis Felipe.
Continuamos aquí, amigos, en Contacto Cuba, hoy hablando sobre la grave situación del transporte en el país. La crisis ha empeorado precisamente en uno de los dos meses de más tráfico y más tránsito de las personas en toda la isla. Se trata que julio y agosto, cuando los niños y la mayoría de las personas toman sus vacaciones, entonces esto empeora normalmente. Pero ahora a esto se le suma que el Estado ha decidido subirle el precio al combustible. También en otras partes del país, como nos contó Eliezer Palma Pupo, nos dijo que, por ejemplo, han tomado la medida de exigirles a los transportistas el comprobante de la compra del combustible en los depósitos en los que solo se vende en moneda libremente convertible, en CUC. Estos se han negado porque, como todos conocen, el combustible para estos transportistas por lo general lo compran en el mercado negro y el Estado siempre ha hecho caso omiso a eso. Para hablar sobre esta crisis y que nos contactó el lunes temprano en la mañana, vamos a conversar con Raúl Martínez Caraballo, un activista de la oposición, un disidente, un activista de derechos humanos. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano.
Igualmente, gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos de la situación que ocurrió el lunes ahí en el municipio Manuel Tames, en la provincia de Guantánamo.
Bueno, hoy lunes en el municipio Manuel Tames, estuve allí con la población en la hora de la mañana, fui a hacer algunas gestiones personalmente, y en la hora de la mañana había aproximadamente de 250 a 300 personas esperando transporte para dirigirse hacia Jamaica, donde trabajan, y hacia la provincia de Guantánamo, donde no aparecían ni jipe para transportar a pasajeros ni camioneta, porque solamente tira una guagua por la mañana y una por la tarde. Imagínense, una población tan grande, no había transportación, porque el motivo de esto es que los jiperos y los camioneteros se encuentran parqueados en su casa porque se está pidiendo los documentos del combustible. y el combustible está a un peso, 1.20 en la tienda, y entonces ellos no pueden comprar ese combustible para lavar a los pasajeros hacia Guantánamo, que ellos son los que resuelven el problema de la transportación. Estando yo allí en el municipio Manuel Tame, ya desde hora temprano de la mañana, de 5 de la mañana, había una gran multitud, me contaban muchas personas de los que estaban allí en Manuel Tames, que ya eran las 10:30, 11 de la mañana, algunos habían llamado a su centro de trabajo y los directores de su empresa le habían dado la orden de que se retiraran ya para su casa porque no habían podido llegar a su casa. Yo salí de Manuel Tames a bajar para Romelier con algunos de los operadores de allí a pie porque no había camioneta ni había nada para transportarnos. Y bueno, bajamos varios a pie de Tame hasta Romelier, que son 5 kilómetros, y empezamos a bajar unos cuantos a pie por la situación del transporte. Es decir, que la situación del transporte está crítica totalmente ahora, las personas están desesperadas, no han podido hoy muchas personas ir a su trabajo por la falta de transporte.
Esto no sucede solamente con los transportistas, con los cuentapropistas, disculpen, que se dedican al transporte y que lo hacen por cuenta propia. En varios puntos del país también, a otros sectores como lo de los servicios y demás, la presión de las autoridades, la presión de los inspectores les ha influido bastante. Yo quisiera que, Raúl, te quedes ahí un momento y pedirle a los queridos oyentes, vamos a escuchar este reportaje de nuestro colega Adriel Reyes, quien estuvo investigando en la mañana del lunes sobre este tema.
Pequeños emprendedores cubanos denuncian que en las últimas semanas se ha incrementado el hostigamiento en su contra.
En la guaguita íbamos 5 personas, íbamos 2 mujeres y 3 hombres. Uno con jaba de papa, jaba de mango, otro con pan con jamón y queso.
A la habanera María López le han puesto más de una decena de cartas de advertencia por vender aromatizante.
Esta es la 11ª carta de advertencia mía. Aquí, allí, en estos casos, el que debe multa se queda detenido pendiente a juicio. Pero esto no es nada aislado, esto ya viene. Hace aproximadamente un mes caminando, por lo menos lo que era para la capital. Hay muchas personas que están presas ya.
La vendedora independiente Rosario Morales también denuncia un aumento del hostigamiento contra el sector.
En la Villa Panamericana, ahí hicieron un decomiso de 10.000 CUC de mercancía y pusieron 1.500 pesos y le retiraron la licencia a todos los cuentapropistas. Lo que se comenta entre los mismos cuentapropistas es que desde que vino el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y dijo que ellos querían hacer negociaciones con el sector privado, el gobierno ha arremetido muy fuerte con los particulares.
El cuentapropista villaclareño Joel Espinosa y el periodista independiente de Ciego de Ávila, Roberto Valdivia, también hablan sobre el acoso contra los emprendedores cubanos.
La policía estaba enmarcada en estos días atrás sobre los carretilleros, los carretoneros, que no puede entrar a la ciudad de Caracas, esas cosas. Bueno, ya hace ya 15 días, 10, 15 días atrás, decomisaban por completo los camiones de malanga y de cosas que traían los guajiros.
El exceso de inspectores que están encima de ellos el día entero, porque no uno, ni es que vienen un día prácticamente diario, los están congelando, si van para esta esquina, si van para la otra.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Ya escucharon ustedes la situación que hay en todo el país y no solamente con los transportistas. Ahora, una pregunta para reubicar un poco a los oyentes ahí, Raúl. Cuando suceden estas cosas, la gente, no sé, acude a las instancias del Poder Popular o algo así, o simplemente yo creo que estarían esperando a ver hasta dónde da la puja entre uno y otro.
Bueno, hoy mismo la persona estaba agrupado allí por donde quiera, se oía los comentarios acerca del transporte o algo, y las personas están esperando el que respuesta el gobierno le da a esta situación crítica por la cual se estaba pasando en estos momentos. Y ellos que dicen que no hay combustible, ahora venían diciendo a la persona, bueno, ahora hay unas cuantas guaguas, pero no hay combustible para la guagua. Y imagínense, la persona está desesperada totalmente porque el gobierno no le da ningún tipo de solución a estos problemas críticos que se están pasando ahora en la población.
Y el ómnibus que dispone la Dirección Municipal de Transporte, Manuel Tames, ¿cuál es la frecuencia que tiene y cuál es la calidad? Tú que vives ahí lo conoces.
Bueno, Ahora hay una guagua que es un Roman grande de eso que ellos inventaron ahí, con un café extraño ahí, carro viejísimo, mal estado, que es la guagua que está tirando por la mañana y un viaje por la tarde nada más. Eso no alcanza ni para un cuarto de la población de Manuel Tames.
Claro. Bueno, pues Raúl Martínez Caraballo, desde el municipio de Manuel Tames en Guantánamo, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Bueno, Dios lo bendiga, mi hermano.
Amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas. Quiero recordarles, antes de pasar a nuestra próxima invitada, que nos pueden escuchar a las 4:30 de la tarde, a las 11:30, a las 9:30, a las 11:30 de la noche por Radio Martí. Pero también, si usted no tiene radio de onda corta, nos puede escuchar por Radio Caracol a las 11:30 de la noche en la frecuencia 1260 AM. Así que allí nos puede tener, va a tener un programa donde entrevistamos a cubanos de no solamente de dentro de la isla, sino de cualquier parte del mundo. Cubanos que andan por ahí y que respiran y viven una Cuba diferente. Para hablar de esto, vamos a conversar con Nirma Hernández, quien es activista de la Unión Patriótica de Cuba y está precisamente en Holguín, en el municipio Carito García, en el poblado de Buenaventura. Nirma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, usted, Luis Felipe.
Muy bien, gracias por estar con nosotros una vez más aquí. Nirma, la situación del transporte, ¿cómo amaneció esta semana? Un lugar que es un lugar de paso, como Buenaventura, ahí recostado a la carretera central.
Bueno, estamos presentando una situación caótica con el transporte, porque los camioneros están haciendo sus huelgas y no salen a trabajar, y el pueblo está desesperado, porque no hay transporte para trasladarse hasta la provincia. Yo vivo en el municipio cabecera de Buenaventura, y se traslada mucha persona a Tunas para Holguín, entonces los camiones que pasan de las Tunas para Holguín tampoco están trabajando, porque la Tuna también está en esa situación, que los camioneros, como no le venden petróleo, ellos están y han plantado que no quieren salir a trabajar. Porque le sí. pusieron oferta y demanda, y ahora no permiten, que le quieren poner un límite al cobro del transporte.
Al cobro. Nirma, en el caso de Buenaventura, donde tú estás ahí, ¿los camioneros no se presentaron en la piquera o están en la piquera y no quieren salir?
Hoy no se presentaron a la piquera. Hoy ellos no presentaron su carro por ahí. La piquera estaba vacía totalmente, como que no existiera un carro.
Nos dijo Eliezer Palma, sí, nos dijo Eliezer Palma desde San Germán, ahí mismo en la provincia de Holguín, que la causa fundamental es que les están exigiendo que enseñen el comprobante de compra en las dependencias, en las gasolineras, en divisa.
Sí, sí, eso es lo que le exigen. Y entonces los camioneros se quejan que no le dan nada. Claro. Y entonces no pueden, ellos no tienen una asignación de petróleo, no tienen nada. Y entonces quieren que cobren barato, y ellos consiguen el petróleo clandestino a un precio muy alto. Entonces no le pueden poner esa tarifa de precio tan barata.
Claro. Claro, sí, ahí hay un nudo que se ha hecho, y que al final quien está pagando las consecuencias es la gente, los pasajeros, el pueblo. Ahora, al ser un punto medio entre las Tunas, prácticamente, y Holguín, un lugar relativamente cerca de Holguín al que se transportan profesores, niños para diferentes actividades, incluso la gente que va hacia los hospitales, ¿qué habría causado? ¿Pudiste ver cómo estaba la terminal y cómo está el ánimo de la gente?
El ánimo está, las personas están muy disgustadas, todo el mundo peleando porque no hay transporte, las personas necesitan ir, otros se manifiestan de que eso es inaudito, pero el gobierno es el culpable de todas estas cosas. Porque las personas se quejan que el camión particular no sale, pero yo misma le expliqué a muchas personas allí en el día de hoy que no, el culpable de eso no es el camionero, es el gobierno quien ha formado este caos, este problema.
Sí,
porque nosotros tenemos que exigir el transporte público, que no tenemos transporte público.
Que no lo hay, claro.
Porque el particular, ¿es el particular? No, eso no es transporte público.
Claro.
Eso es un favor que ellos incluso nos hacen a la población.
Sí.
De transportarnos, que incluso aunque nos cobraran caro, debíamos hasta de agradecérselo. Porque el Estado es el que no nos pone el transporte.
Bueno, al desaparecer esta, prácticamente, Nirma, al desaparecer prácticamente el transporte público, el Estado se ha apoyado en el transporte privado, pero lo está extorsionando totalmente.
Así mismo, las personas son las que están pagando, el pueblo es el que está pagando el precio de no poder satisfacer su necesidad. Pero el culpable es la dictadura que ha puesto todo esto, lo ha distorsionado. No tenemos transporte del Estado ninguno, no tenemos guagua, no tenemos nada. Dependemos totalmente de los camioneros.
Esta
Porque
crisis...
Hemos ido para atrás, en vez como los cangrejos.
Han involucionado.
Sí.
En esta crisis de estos últimos meses... Hay tres puntos que se pueden ver que son visiblemente perceptibles, y es este del transporte que estamos hablando hoy, pero también está la persecución a los trabajadores por cuenta propia de otros sectores, como vendedores y demás, y también los apagones que han vuelto a aparecer.
Bueno, de eso, como aquel que dice, casi ni se puede hablar. El bazar del poblado lo cerraron.
¿Sí?
Sí, está cerrado totalmente.
¿No abre ni siquiera en la mañana?
No abre en ningún horario, porque entonces esto es un municipio muy afectado por el cólera.
Claro.
Y pues a raíz de eso, ellos cierran el particular. Dejan los establecimientos estatales trabajando, pero los particulares los cierran. La cosa es asfixiar económicamente a las personas.
Desgraciadamente.
Y las necesidades. Así mismo
es. Nirma Hernández, desde Buenaventura, en la provincia de Holguín, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.